Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Cuando el apóstol Pablo nos habla de ser luces que brillen en la oscuridad espiritual de este mundo, él no lo hace en un vacío, sino que parte de ejemplos concretos de hijos de Dios que en el pasado se gozaron en brillar para Cristo en toda circunstancia. Durante esta semana estamos estudiando la lección número 5, que precisamente nos invita a brillar como luces en la noche. Y para hoy hasta el jueves vamos a repasar la vida de algunos cristianos muy cercanos a Pablo en su ministerio. Así podremos corroborar que en aquella primera iglesia cristiana del primer siglo tenemos ejemplos de hijos e hijas de Dios que supieron reflejar la luz del Evangelio teniendo como modelo a Cristo, nuestro sol de justicia. De manera que sí tenemos referentes y ejemplos en la Biblia y en este caso en el Nuevo Testamento de hijos de Dios que irradiaron la belleza del Evangelio. Sabemos, por ejemplo, en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versos 1 y 2, el apóstol nos invita: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda o sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer, un sacrificio culto que sea racional y espiritual. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, o sea, de este mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Bien, hermanos y amigos, con esas palabras introductorias, les damos la bienvenida al segundo día de estudio de esta lección número 5, desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Y esperamos que el material para este día y el resto de la semana redunde en nuestra edificación. Otra vez les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen. También agradecemos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela. Contamos con un gran número de radioemisoras adventistas que llegan a muchas partes del territorio nacional. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano ha de venir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Y más allá a través de la página del internet, eleden.net. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué maravilloso es saber que usted ha decidido sacar un tiempo especial para estudiar la palabra de Dios. El estudio diario de la palabra de Dios cambia nuestras metas, alinea nuestra mente con la mente divina. Recientemente estudiábamos lo que significaba tener la mente de Cristo. Y el primer paso para poder tener esa mente llena de humildad, de dependencia de Dios, es precisamente estudiando la santa palabra de Dios, porque en ella conseguimos guía, porque en ella conseguimos dirección, porque ella nos señala el camino que Dios ha trazado para que cada uno de nosotros pueda seguirlo. No estamos en este mundo por casualidad. No somos obra del azar. No somos obra de algún tipo de azar químico que trajo la formación, vamos a decir, accidental de la vida. No, estamos acá porque Dios nos creó y nos creó con un propósito. Si tú quieres descubrir el propósito de Dios para tu vida, debes estudiar la palabra del Señor. El Señor te ama. Él quiere lo mejor para tu vida, así como para mi vida. Y Él entonces se revela ampliamente en la palabra que Él ha dejado. La Biblia es su palabra inspirada. Esta semana estamos teniendo un estudio muy interesante. Brillar como luces en la noche. Antes de continuar con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al Pastor Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración, por favor, Pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, qué bueno es tener un Padre como tú, que siempre estás abierto a recibir nuestras oraciones y que a través de Cristo podemos allegarnos a tu presencia. En este momento, buen Dios, suplicamos la ayuda y la guía de tu Santo Espíritu para que al estudiar la porción para hoy podamos comprenderlo y aplicarlo en nuestra vida individual. Te pido una bendición para cada oyente en su circunstancia personal. Bendícenos como moderadores, capacítanos, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Y así, hermanos y amigos, continuamos con el desarrollo de esta quinta lección que, como introdujéramos ayer, lleva como título Brillar como luces en la noche. El pensamiento guía nos viene de Filipenses 2, 14 y 15, palabras de Pablo a los creyentes de Filipos y por extensión a nosotros: hagan todo sin queja ni discusión para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Como indicáramos, la luz y el poder del cielo están disponibles para todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Ahora bien, con demasiada frecuencia esperamos que Dios haga también nuestra parte, o permitimos que nuestras propias ideas y planes se interpongan en el camino. Por eso, de allí que las palabras de Pablo a los filipenses sean tan pertinentes y oportunas para nosotros en el presente. Vimos entonces que el apóstol Pablo, al dirigirse a aquellos cristianos de Filipos, les indicó que como creyentes debemos mostrar lo que Dios produce en nosotros de acuerdo a su voluntad. Después de presentar a Cristo como ejemplo y a la cruz como el camino de la salvación, el apóstol se centra ahora en cómo todo esto se aplica en nosotros en la vida práctica. En otras palabras, hermanos y amigos, el Evangelio no se queda simplemente en una teoría, sino que se encarna en nuestro diario vivir. En segundo lugar, vimos que Pablo insta a los creyentes a que hagan todo sin queja ni discusión. Y como hemos visto en pasadas semanas, Pablo enfatizaba mucho la necesidad de la unidad en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Así como las estrellas se destacan en la noche más oscura, nosotros también, a través de nuestro testimonio, podemos brillar en medio de la oscuridad moral que nos rodea. Y para este día vamos a continuar con el subtema Un sacrificio viviente. Bien, profesor Valera, cuando leemos Filipenses 2:17, 2 de Timoteo 4:6, así como también Romanos 12:1-2, ¿qué nos dice Pablo en estos pasajes?
Muy bien, Pastor Díaz, el apóstol Pablo en estos pasajes nos presenta la vida cristiana como una entrega total, un sacrificio total, pero ese sacrificio es consciente, perseverante, no es algo que hacemos al azar, no es algo abstracto. Pablo está consciente que su relación con Dios depende de una vivencia diaria. Filipenses 2:17 nos dice que la vida puede ser derramada incluso como libación, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. En el sistema de sacrificios judíos y también en el de los romanos, la libación era algo que se derramaba, podía ser vino, podía ser algún líquido particular, no era el sacrificio central, sino que de alguna manera era un acto de consagración. Así que Pablo dice que una vida que se gasta en el servicio a los otros es como libación, es de alguna manera ofrecerse como olor grato a Dios, es un sacrificio gozoso, no es forzado. La verdadera vida cristiana se mide por cuánta entrega podemos tener nosotros hacia los demás. Segunda de Timoteo 4:6, la vida es como un sacrificio consumado, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ser sacrificado evoca de nuevo aquello de la libación. La vida entera es vista como una ofrenda. Así que aquí Pablo no está hablando de victimismo, no, él está pleno, gozoso, ha corrido la carrera, ha guardado la fe, ha completado el propósito para el cual Dios lo llamó al servicio. Así que definitivamente ahora Pablo ve que su vida es como una ofrenda agradable a Dios. Romanos 12 habla de la vida cotidiana como un sacrificio. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un sacrificio vivo no es un acto puntual, único, es una vida cotidiana, consciente de su servicio a Dios. Incluye la mente, el cuerpo, la voluntad, las decisiones. Es una transformación continua. No es adaptarse a patrones culturales, es una renovación intelectual de nuestra mente que nos permita comprender amplia y definitivamente la voluntad de Dios. Y que seamos entonces capaces de vivir conforme a esa voluntad.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, ya vimos que en Filipenses capítulo 1, verso 20 al 23, encontramos cómo Pablo estaba en un dilema porque no sabía escoger si para él era mejor seguir viviendo para seguir predicando el Evangelio o por otro lado morir por su causa, lo cual, como ya indicó, sería para gloria y honra de Cristo. Y en esa disyuntiva, él decía que estaba preparado para convertirse en un sacrificio vivo y agradable para Dios, cumpliendo con su ministerio. Ciertamente que Pablo esperaba ser liberado, pero existía la posibilidad de que fuese condenado. Y así él utiliza aquella expresión que nos viene de los sacrificios en el Antiguo Testamento: estoy listo para derramar mi vida en libación. La libación consistía en derramar un líquido sobre el sacrificio que se ofrecía. Veamos lo que nos dice Éxodo 29:38-40, diariamente y sin falta debes ofrecer sobre el altar dos corderos de un año, Uno de ellos lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás al atardecer. Con el primer cordero ofrecerás 2 kilos de la mejor harina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y derramarás como ofrenda 1 litro de vino. En este caso, entonces, lo que el apóstol está tratando de indicar a sus hermanos de Filipos es que su sacrificio personal debe ser dado como una ofrenda grata ante los ojos del Señor. Ahora bien, haciendo una aplicación en nuestra vida cotidiana, la pregunta es, ¿acaso entonces los filipenses iban a morir? Absolutamente que no. Su sacrificio consistía, como dice Pablo, en el servicio de vuestra fe. Este es el sacrificio que encontramos y leímos en Romanos 12:1, un sacrificio vivo, activo, que todos debemos ofrecerle a Dios, ya que un sacrificio muerto no es de utilidad, porque el único sacrificio que murió para nuestro bien fue el de Jesús, una vez y para siempre. Ahora nosotros debemos, al dedicar nuestra vida al Señor, entregar todo lo que somos a su servicio. Nuevamente entonces al apóstol Pablo no le importaba morir porque su testimonio daría aún más fuerza a los creyentes que ya estaban siendo testigos fieles del Evangelio, hablando de él con valentía y comportándose como dignos hijos de Dios. Ciertamente que eso se espera de todos nosotros. Profesor, entonces, ¿de qué manera los primeros cristianos, incluyendo los de Filipos, compartían activamente su fe? ¿Qué nos dice Filipenses 1, 27 al 29, como Hechos 5, 42 y Hechos 12, 12?
Muy bien, Pastor Díaz, los primeros cristianos vivían su fe de manera activa, visible. Eran grandes misioneros. No era algo así como un fenómeno, algo promovido, era algo natural, porque los cristianos habían creado esa red comunitaria de testimonio diario. Filipenses 1, 27 habla de una fe vívida, que tenía coherencia con la palabra de Dios, que era valiente y que estaba dispuesta incluso a sufrir. Que os comportéis como es digno de Cristo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. A vosotros os he concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Hay que tener coherencia entre la vida diaria y lo que dice el Evangelio. El testimonio no es solo verbal. La voz de tus hechos grita tan fuerte que no me deja escuchar tus palabras. También hay que vivir en unidad. Es una acción colectiva de la iglesia, un mismo espíritu, unánimes. Hay que tener valentía. La fe se expresa aun cuando esta pueda traer riesgo o sufrimiento. La persecución no paralizaba la misión. Incluso yo creo que la fortalecía. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Usaban espacios públicos, predicación abierta, testificación visible delante de la sociedad. También usaban los espacios domésticos, enseñanza en las casas, una relación cercana, un discipulado diario. El hogar era una extensión de la capilla del templo. Hechos 12:12 dice que los hogares eran centros espirituales. Llegó a la casa de María, donde muchos estaban reunidos orando. Así que los hogares funcionaban como centros de oración. Era el lugar del estudio bíblico. Allí se practicaba la comunión cristiana. Y todas las redes de apoyo espiritual pues giraban en torno a las casas de los creyentes. Así era la iglesia primitiva, una iglesia de fuerte actividad en las casas. Podemos ver prácticas concretas, el testimonio coherente, una evangelización basada en la relación diaria, en la coinonía, una hospitalidad que se volvía espiritual, dando estudio bíblico, orando, formando nuevos creyentes y sobre todo una perseverancia a pesar de la presión, a pesar de las circunstancias difíciles. Y tal vez vengan circunstancias difíciles hoy día donde la iglesia necesite perseverar en fe.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, aquellos primeros cristianos estaban comprometidos con la disposición de colocar sus vidas en el altar del sacrificio y la entrega al Señor, obrando para compartir con los que no conocían a Jesús del Evangelio. Y así ellos convertían sus hogares en pequeños centros de estudio de la palabra de las Sagradas Escrituras. Esta era su actividad misionera de compartir su fe, preparar a aquellos a quienes testificaban para que eventualmente llegaran a formar parte de la iglesia a través del bautismo, siendo instruidos antes en la doctrina del Evangelio de la palabra de nuestro Dios. Estos nuevos conversos debían entender las implicaciones de hacer un compromiso con Cristo, dando su testimonio de haber abandonado la antigua manera de vivir. Así que, con gran sacrificio personal, lo que podríamos llamar un sacrificio vivo, estos primeros creyentes trabajaban para difundir el Evangelio. La pregunta es, ¿deberíamos nosotros hacer menos? Y la respuesta obvia es que, si reconocemos lo que nuestro Salvador ha hecho, hace y hará en nuestra vida, entonces, como una demostración de gratitud a Él por tan grande regalo, debiéramos, con corazones llenos de gratitud, compartir con aquellos que no conocen la verdad salvadora y mostrar cuán bendecidos hemos sido al convertirnos en misioneros para Dios. Recordemos que muchas veces no tenemos ni siquiera que dar discursos, ya que al vivir de manera consecuente con los postulados del Evangelio, ese testimonio predicará más poderosamente que un sermón. Entonces, compañero, cuando reflexionamos individualmente en lo que significa ser un sacrificio vivo, ¿cuánto invertimos nosotros a nivel individual para propagar la verdad del Evangelio con otros?
Muy bien, Pastor Díaz, eso es una pregunta muy personal donde debemos examinar nuestra coherencia entre lo que predicamos y cómo vivimos, nuestra identidad, cuáles son nuestras prioridades, cómo usamos el tiempo, cómo usamos nuestros recursos, nuestros talentos, cuánto estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad. A la luz de Romanos 12, 1 y 2, el testimonio de Pablo es que deberíamos presentar nuestra vida en sacrificio vivo. No es un acto ocasional. Debería ser una orientación permanente de nuestra vida. Un sacrificio vivo implica una entrega continua. No es algo, vamos a decir, al azar, que ocurre muy rara vez. Tienen que ser decisiones diarias. Uso de tiempo, prioridades en la familia, cómo gestionamos los recursos, cómo es nuestra ética en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, qué disposición a servir tenemos, cómo estamos en eso de la hospitalidad. También involucra una renuncia consciente a muchas cosas: comodidad, control, reconocimiento, a veces hasta seguridad. Nosotros tenemos nuestra propia agenda y debemos a veces renunciar a ella y tomar como nuestra la agenda de Dios. Eso requiere una transformación interior sostenida, una renovación de la mente, un cambio de perspectiva, un reorganizamiento de nuestras prioridades, una resistencia al conformismo. ¿Cuánto nos sacrificamos por el reino de Dios? Hay indicadores que podrían hablarnos un poco. Tiempo. ¿Cuánto tiempo servimos, acompañamos, discipulamos? ¿Qué domina realmente nuestra agenda? ¿En qué invertimos nuestra energía y nuestros mejores talentos? ¿Nuestros recursos profesionales, intelectuales, materiales, de qué manera lo ponemos al servicio de Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptar riesgos y pagar costos o estamos solamente pensando en nuestra comodidad? Realmente eso toca nuestras vidas. Personalmente yo reconozco que tengo mucho camino que recorrer todavía para poder realmente decir que he presentado mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y yo creo que muchos necesitamos reconocer que ha hecho falta más disposición, más sacrificio, más entrega. Eso nos habla acerca del reconocimiento que tenemos de nuestras falencias.
Así es, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, a nivel individual, cada uno de nosotros debemos hacer esta autorreflexión e introspección para saber cuánto estamos invirtiendo en el reino de nuestro Dios. ¿Será que se nos pedirá a nosotros algún sacrificio que sea más elevado del que Cristo estuvo dispuesto a sufrir? ¿O el ejemplo que nos dejaron aquellos primeros cristianos que se entregaron en vida y corazón a propagar la luz del Evangelio a quienes se encontraban en su camino? Definitivamente que no tenemos con qué pagar lo que el cielo ha hecho en nuestro beneficio. Esa entrega y sufrimiento que Cristo tuvo que padecer, y por su parte lo que los apóstoles y primeros cristianos tuvieron que experimentar en términos de persecución y martirio, y en lo tocante a nosotros, que mayormente hemos vivido en tiempos de bonanza comparado con lo que ellos vivieron, y que de hecho vivimos en una época de alta demanda, de muchos atractivos que nos pueden desviar la atención del cumplimiento de nuestra misión. Por eso es imperativo que sigamos el ejemplo de aquellos primeros cristianos que se convirtieron en sacrificios vivos para Cristo, de modo que testifiquemos de Él en toda circunstancia. Pidamos, por lo tanto, al Señor, encienda ese celo y ese deseo en nuestros corazones de testificar con gozo de la verdad que hemos recibido. No olvidemos, como dijo Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracia. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para hoy, pero no queremos separarnos sin antes invitarles para que mañana continuemos viendo otros ejemplos de creyentes del primer siglo que fueron luces en su entorno. Les esperamos. Y en este momento solicito al profesor Valera que por favor nos despida elevando una palabra de oración a nuestro Padre Celestial.
Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos dejamos nuestras vidas. Danos fuerza y sabiduría para vivir, Señor, conforme a tu palabra, para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.